El 19 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia en el caso Masacres de Río Negro versus Guatemala sobre excepción preliminar, fondo y reparaciones y costas. La sentencia de la Corte es de fecha 4 de septiembre de 2012. Tal y como especifica el Tribunal Interamericano en el resumen oficial de su sentencia, el presente caso se refiere a las 5 masacres perpetradas en contra de los miembros de la comunidad de Río Negro, ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las patrullas de autodefensa civil en los años 1980 y 1982, así como la persecución y eliminación de sus miembros y las posteriores violaciones de derechos humanos en contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de los hechos. El 30 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Masacres de Río Negro en contra de la República de Guatemala. El caso tiene su origen en la petición presentada por la Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, ADIVIMA, el 19 de julio de 2005. La Comisión Interamericana aprobó el informe de admisibilidad el 5 de marzo de 2008 y emitió el informe de fondo el 14 de julio de 2010, en el cual realizó una serie de recomendaciones para el Estado. La Comisión sometió el caso al Tribunal por la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y la consecuente necesidad de obtención de justicia en el caso. El sometimiento del caso por parte de la Comisión Interamericana fue notificado al Estado y a la organización ADIVIMA como representantes de las presuntas víctimas el 29 de marzo de 2011. El 6 de junio de 2011, los representantes de las víctimas remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. El 22 de noviembre de 2011, el Estado presentó un escrito de contestación a la presentación del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos. En dicho escrito, Guatemala impugnó la competencia de la Corte para conocer sobre las violaciones que ocurrieron antes que el Estado reconociera la competencia contenciosa del Tribunal. No obstante, el Estado reconoció su responsabilidad internacional en relación con algunas de las violaciones alegadas por la Comisión y los representantes, y aceptó algunas de las pretensiones de reparación formuladas por estos. El 4 de septiembre de 2012, la Corte Interamericana emitió la sentencia, en la cual aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y admitió la excepción preliminar interpuesta por Guatemala sobre la falta de competencia temporal de la Corte Interamericana para conocer sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas antes del reconocimiento de la competencia temporal del Tribunal. El Estado alegó como excepción preliminar que la Corte Interamericana carece de competencia temporal para pronunciarse sobre la totalidad de las violaciones de derechos humanos alegadas en el presente caso, puesto que dichas violaciones ocurrieron entre los años 1980 y 1982, es decir, antes de que Guatemala reconociera la competencia contenciosa del Tribunal, y debido a que son violaciones que no persisten a la fecha y no son de carácter continuado. Guatemala reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987 y en su declaración indicó que el Tribunal tendría competencia para los casos acaecidos con posterioridad a dicho reconocimiento. Con base en ello y en el principio de irretroactividad, la Corte Interamericana resolvió que tenía competencia para conocer de los actos o hechos que tuvieron lugar con posterioridad a la fecha de dicho reconocimiento y que hubieran generado violaciones de derechos humanos de ejecución instantánea y continuada o permanente. Por otro lado, el Tribunal también decidió que tenía competencia para conocer de violaciones de derechos humanos de carácter continuado o permanente, aunque el primer acto de ejecución hubiera tenido lugar antes de la fecha del reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte, si dichas violaciones persistían con posterioridad a dicho reconocimiento, puesto que se continuarían cometiendo, de manera que no se infringiría el principio de irretroactividad. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte resolvió que tenía competencia para conocer los hechos y las presuntas violaciones de derechos humanos relativas a las desapariciones forzadas, la falta de investigación imparcial y efectiva de los hechos, la afectación a la integridad personal de los familiares y sobrevivientes en relación con la investigación de los hechos, la falta de identificación de las personas ejecutadas y desaparecidas, la destrucción del tejido social de la comunidad y el desplazamiento forzado. El Estado, explica la Corte, reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por algunas de las violaciones de derechos humanos alegadas en el presente caso por la Comisión Interamericana y por los representantes de las víctimas, a saber, la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 1 de la Convención sobre Desaparición Forzada en perjuicio de Ramona Lajug y Manuel Chen Sánchez. Respecto a esta última persona, el Estado también reconoció la violación del artículo 19, Derechos del Niño, de la Convención, en su perjuicio. La violación de los artículos 5, Derecho a la Integridad Personal, y 11, Derecho a la Protección de la Honra y de la Dignidad, de la Convención, en perjuicio de María Eustaquia, USCAP y BOI. La violación del artículo 5, Derecho a la Integridad Personal, de la Convención, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro sobrevivientes de las masacres, así como en perjuicio de los familiares de los miembros de la comunidad. La violación de los artículos 6, Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre, y 17, Protección a la Familia, de la Convención, en perjuicio de 17 niños. La violación del artículo 19, Derechos del Niño, de la Convención Americana, en perjuicio de aquellos niños que no habían cumplido 18 años al momento de ser ratificada la competencia de la Corte. La violación de los artículos 12, Libertad de Conciencia y de Religión, y 16, Libertad de Asociación, de la Convención, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro. La violación del artículo 22, Derecho de Circulación y de Residencia, de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro que fueron reubicados en la colonia Pacux. La violación de los artículos 8, Garantías Judiciales, y 25, Protección Judicial, de la Convención, y también de la Convención contra la Tortura y de la Convención Belén do Pará, en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las personas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en las diferentes masacres. La violación de los artículos 8, Garantías Judiciales, y 25, Protección Judicial, de la Convención Americana y de la Convención sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de Ramona Lajug y Manuel Chen Sánchez. El Estado rechazó expresamente que la Corte conozca de las demás violaciones de derechos humanos alegadas por la Comisión Interamericana y los representantes. El Estado también aceptó a algunas de las víctimas del presente caso. Presentó una lista de víctimas presuntamente ya indemnizadas mediante el Programa Nacional de Resarcimiento y aceptó algunas de las pretensiones de reparación solicitadas por los representantes. La Corte aceptó el reconocimiento parcial de la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos ya señaladas. Sin embargo, dado que subsistía la controversia en cuanto a otras violaciones de derechos humanos, a la determinación de las presuntas víctimas y algunas pretensiones de reparación de los representantes, en consideración de la gravedad de los hechos y de las violaciones alegadas, la Corte determinó amplia y puntualmente los hechos ocurridos relacionados con las violaciones de derechos humanos reconocidas por el Estado y dictó sentencia en este caso. La Corte realiza las siguientes consideraciones previas sobre la determinación de las presuntas víctimas. Dado que existía controversia sobre el universo de las víctimas del presente caso, por tratarse de 5 masacres, tomando en cuenta la magnitud del caso, la naturaleza de los hechos y el tiempo transcurrido, el Tribunal estimó razonable que fuera complejo identificar e individualizar a cada una de las presuntas víctimas. Considerando que no hubo oposición del Estado para que otras personas fueran incluidas como presuntas víctimas, siempre y cuando ello fuera acorde con la excepción preliminar interpuesta y no se determinara error o confusión en su identificación, en atención a las particularidades del presente caso, el Tribunal consideró como presuntas víctimas a aquellas personas identificadas e individualizadas por los representantes que hubieran sufrido alguna violación de derechos humanos que se encontrara dentro del ámbito de competencia temporal de la Corte y del reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado en virtud de que el Tribunal contó con la prueba necesaria para verificar la identidad de tales personas. Al entrar en el fondo, la Corte resume los hechos y su contexto general del siguiente modo. Entre los años 1962 y 1996 hubo un conflicto armado interno en Guatemala que provocó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales. La Comisión de Esclarecimiento Histórico estimó que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento armado interno llegó a más de 200.000 personas y que las fuerzas del Estado y grupos paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones a los derechos humanos cometidas, incluyendo el 92% de las desapariciones forzadas. Dentro de este contexto tuvieron lugar las masacres de Río Negro. Los primeros hechos objeto del presente caso datan de 1980. El 4 de marzo de 1980, dos miembros del ejército guatemalteco y un agente de la policía militar ambulante, conocida como PMA, llegaron a la aldea de Río Negro en búsqueda de algunas personas que acusaban de haber robado víveres de los trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación, el INDE, que construían la represa en el río Chishoy. Los miembros de la comunidad de Río Negro se reunieron frente a la capilla de la aldea, tras lo cual surgió una discusión y aparentemente fue golpeado el agente de la PMA. La prueba discrepa en cuanto a si fue dicho agente o sus compañeros quienes seguidamente dispararon en contra de las personas ahí reunidas, resultando en la muerte de seis de estas, mientras que otra persona fue herida y trasladada al hospital de Cobán, Alta Verapaz, donde falleció posteriormente. Las siete personas ejecutadas eran líderes y representantes de la comunidad. Luego de esta masacre, Valeriano Osorio Chen y Evaristo Osorio, dos líderes del Comité de la Comunidad de Río Negro, que negociaba con el INDE el reasentamiento, fueron convocados a una reunión que se realizaría el 8 de julio de 1980 en las oficinas de dicha entidad estatal en Chinatzul, entre Santa Cruz y San Cristóbal Verapaz, con la instrucción de que llevaran consigo los libros que contenían los acuerdos suscritos y compromisos adquiridos por la misma. Los dos líderes comunitarios partieron ese día con el propósito de acudir a la reunión con el INDE. Sin embargo, no regresaron de esa cita y sus cuerpos desnudos fueron encontrados varios días después en Purula, Baja Verapaz, con heridas producidas por armas de fuego. Otra de las masacres se produjo el 13 de febrero de 1982 en la aldea de Xococ. A principios de febrero del 82, un grupo de hombres armados incendiaron el mercado de la aldea de Xococ y mataron a cinco personas. El ejército guatemalteco identificó estos hechos con la guerrilla y con la comunidad de Río Negro, por lo que la comunidad de Xococ se declaró enemiga de esta última y rompió los vínculos comerciales que tenía con la misma. El ejército armó, adiestró y organizó a los pobladores de Xococ en patrullas de autodefensa civil, quienes se enfrentaron con la comunidad de Río Negro. El 6 o 7 de febrero de 1982, los patrulleros de Xococ citaron a su aldea a varios miembros de la comunidad de Río Negro en nombre del ejército guatemalteco. Al llegar a Xococ, las personas citadas fueron objeto de castigos y recriminaciones por parte de los patrulleros de Xococ, quienes les acusaron de ser guerrilleros y de haber quemado el mercado. Los patrulleros retuvieron las cédulas de identificación de las personas de Río Negro presentes y les ordenaron volver el sábado siguiente para recuperarlas. El 13 de febrero del 82, varios miembros de la comunidad de Río Negro regresaron a Xococ a recoger sus cédulas. Ahí los esperaban los patrulleros de autodefensa civil de Xococ y militares, armados con garrotes, palos, lazos y machetes. Estos rodearon a los pobladores de Río Negro que se encontraban presentes, recogieron dinero, limosnas de ellos y luego les dejaron hacer sus compras en el mercado. Hacia el mediodía, los patrulleros de Xococ formaron a las personas de Río Negro en filas y separaron a los hombres de las mujeres y los niños. Los hombres fueron llevados por una bajada y luego de escucharse un tonel redoblante, se entendió que los habían matado. Posteriormente, los patrulleros de Xococ congregaron a los pobladores de Río Negro restantes frente a una iglesia, amarraron a algunos y o los atacaron con garrotes y machetes. Luego encerraron a las personas en un edificio sin agua ni comida y algunas permanecieron así durante dos días. El grupo de miembros de la comunidad de Río Negro que fue trasladado a Xococ constó de aproximadamente 70 personas, en su mayoría hombres adultos, pero también niños y mujeres, algunas de ellas en estado de embarazo. Sin embargo, solo dos personas regresaron a Río Negro. durante la tarde del domingo 14 de febrero de 1982, la señora Teodora Chen escapó de sus captores y caminó toda la noche hacia Río Negro, llegando en horas de la mañana siguiente a contar lo que había ocurrido en Xocóc. Ella sugirió a los miembros de su comunidad esconderse, por lo que varias personas dejaron sus casas y se fueron a vivir a los cerros aledaños. Ese día llegaron soldados y patrulleros de Xocóc a Río Negro preguntando en cada casa por los hombres, a quienes acusaban de haberse unido a la guerrilla. Los patrulleros y soldados dejaron dicho a las mujeres que si no aparecían los hombres, entre un mes se iban ellas. Un mes después, el 13 de marzo de 1982, es perpetrada otra masacre en el cerro de Pacochón. Alrededor de las 6 de la mañana del 13 de marzo del 82, llegaron a la comunidad de Río Negro miembros del ejército guatemalteco y patrulleros de la aldea de Xocóc, cargando armas, palas, piochas, lazos, alambres y machetes. Pasaron casa por casa preguntando por los hombres, pero la mayoría no se encontraba debido a que pernoctaban en el monte por motivos de seguridad. Mediante acusaciones de que la ausencia de los hombres era muestra de que se encontraban con la guerrilla, les exigieron a las mujeres, incluso a las embarazadas, a los ancianos y a los niños, salir de sus casas, supuestamente para participar en una reunión, y saquearon la aldea. Posteriormente, los patrulleros y soldados obligaron a las personas, principalmente mujeres, algunas de ellas amarradas del cuello o de las manos, a caminar por aproximadamente 3 kilómetros montaña arriba, sin agua ni comida, hasta un cerro conocido como Pacochón. Camino a dicho cerro, los soldados y patrulleros insultaron, empujaron, golpearon y azotaron con ramas y garrotes a las personas, incluso a mujeres embarazadas, y mataron a algunas que no podían continuar. También obligaron a las mujeres a bailar, según ellos, como lo hacían con los guerrilleros. Algunas de las niñas y mujeres fueron apartadas del grupo y violadas sexualmente, y consta en el expediente que al menos una de ellas se encontraba en estado de embarazo. María Eustaquia Euskapi Boy, menor de edad para la época de los hechos, fue una de las personas que fue llevada al cerro de Pacochón. Al llegar a dicho lugar, un soldado le quitó a su hermano, a quien llevaba en la espalda. Posteriormente fue conducida a una loma donde fue violada por 2 soldados y 2 patrulleros. Al regresar encontró que su abuela, con quien había sido llevada al cerro de Pacochón, había sido asesinada. Luego de ello la llevaron hasta Xocóc, en donde fue violada nuevamente por un patrullero en el mercado de aquel lugar. Al llegar al cerro de Pacochón, los patrulleros y soldados escarbaron una fosa y procedieron a matar a las personas de Río Negro que se encontraban presentes. Ahorcaron a varias personas usando palos o lazos y a otras las mataron con machetes o disparándoles. Mataron a los bebés y a los niños con machetes, agarrándolos de los pies o del pelo para lanzarlos contra las piedras o los árboles hasta que perdieran la vida, o también amontonándolos en pequeños grupos para dispararles a todos juntos. Los cadáveres de las personas masacradas fueron tirados a una quebrada cercana o a una fosa que los patrulleros y soldados habían cavado, la cual posteriormente cubrieron con piedras y ramas. Asimismo, durante la masacre, los patrulleros y militares escogieron a 17 niños de la comunidad de Río Negro para llevárselos consigo a la aldea de Xocóc. Algunos de estos niños se ofrecieron ellos mismos o las madres para que se los llevaran los patrulleros para así evitar que los mataran. Luego de las masacres, los niños fueron obligados a caminar con hambre y sed hasta Xocóc, donde algunos se los llevaron los soldados o los patrulleros, mientras que otros fueron conducidos a la iglesia de la aldea para ser entregados a los miembros de la comunidad de Xocóc. Los niños de Río Negro fueron obligados a vivir con tales personas, algunos por periodos de 2 a 4 años aproximadamente, y fueron forzados a trabajar. Consta en el expediente que algunos de estos niños fueron amenazados y maltratados, y se les prohibió el contacto con familiares sobrevivientes de las masacres. A algunos niños se les impuso una nueva identidad, hasta que fueron recuperados por familiares gracias a gestiones realizadas ante la autoridad municipal. Además de los 17 niños mencionados, pocas personas sobrevivieron a la masacre. Fueron asesinados al menos 70 mujeres y 107 niños. El 14 de mayo de 1982 se produjo otra masacre en el sitio llamado Los Encuentros. Algunos de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en Pacochón se refugiaron en un sitio sagrado conocido como Los Encuentros. En dicho lugar, el 14 de mayo de 1982, aproximadamente a las 13 horas, un grupo de soldados y patrulleros atacaron a la comunidad, disparando y lanzando granadas, violaron sexualmente a varias mujeres, incendiaron casas y colgaron colgaron y amarraron a varias personas de los árboles, obligándolos a pararse en una plancha que ardía sobre fuego hasta que fallecieran. De este modo, los patrulleros y soldados mataron a por lo menos 79 personas. Asimismo, en al menos 3 ocasiones llegó a la comunidad un helicóptero del ejército, al cual hicieron abordar a 17 personas al menos, de las que no se volvió a tener noticia. Varios de los sobrevivientes huyeron a las montañas, donde se refugiaron del asedio por parte del ejército y los patrulleros. La última de las masacres, objeto del presente caso, es la que tuvo lugar el 14 de septiembre de 1982 en Agua Fría. Un grupo de sobrevivientes de las masacres de Pacosión y Los Encuentros huyeron a un caserío conocido como Agua Fría en el departamento de Quiché. El 14 de septiembre de 1982 llegó a dicho lugar un grupo de soldados y patrulleros, quienes agruparon a las personas en un inmueble. Les dispararon desde afuera y luego le prendieron fuego al inmueble, matando aproximadamente a 92 personas. Por lo menos una persona, la señora Timotea Lajuj López, sobrevivió a la masacre debido a la intervención de su hermano, quien prestaba servicio militar. Las personas que lograron escapar de las distintas masacres perpetradas en contra de la comunidad de Río Negro se refugiaron en las montañas, algunos por años, despojados de todas sus pertenencias, durmiendo a la intemperie y moviéndose continuamente a fin de huir de los soldados y patrulleros que los perseguían aún después de las masacres. Algunas personas fueron muertas mediante disparo durante dichas persecuciones. Además, los integrantes de la comunidad de Río Negro experimentaron severas dificultades para encontrar comida, a la vez que varios niños y adultos murieron de hambre, pues el ejército y los patrulleros destruían los sembrados que lograban tener. Algunas mujeres dieron a luz en la montaña y solo pudieron registrar a sus hijos tiempo después, con fechas y lugares de nacimiento falsos para protegerlos. Al entrar en vigor una ley de amnistía en el año 1983, algunos sobrevivientes de las masacres bajaron de las montañas y fueron reasentados por el gobierno en la colonia Pacux, ubicada detrás del destacamento militar de Rabinal. Sin embargo, la violencia contra los miembros de la comunidad de Río Negro continuó en dicho lugar. Al menos 289 sobrevivientes de las masacres de Río Negro aún residen en la colonia semiurbana de Pacux. No obstante los esfuerzos del Estado, las condiciones de vida en la colonia Pacux son precarias y las tierras no son adecuadas para la agricultura de subsistencia. Además, el reasentamiento implicó la pérdida de la relación que la comunidad tenía con la naturaleza, de la celebración de las fiestas tradicionales ligadas a la agricultura y el agua, del contacto con sus principales lugares sagrados y cementerios, que eran referentes culturales de los ancestros y de la historia de su pueblo, de sus líderes y guías espirituales, así como de los elementos materiales para la producción artesanal y musical y del idioma maya-achí. En cuanto a la investigación de los hechos, dice la Corte Interamericana lo siguiente. El 7 de octubre de 1999 y el 28 de mayo de 2008, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Baja Verapaz dictó 2 sentencias, respectivamente, por las cuales algunos de los responsables fueron condenados por los hechos relativos a las masacres de Pacosión y Agua Fría. Asimismo, el 7 de octubre del 93 se llevó a cabo una diligencia de exhumación en la aldea de Río Negro, Pacosión. Se logró establecer la identificación de 3 osamentas, las de Marta Julia Chen Osorio, Demetrio Osorio Lajuj y Margarita Chen Uscap. El 19, 20 y 21 de febrero del 96, en un cementerio clandestino, se realizó la exhumación de restos de miembros de la comunidad de Río Negro que fallecieron durante la masacre de Agua Fría. No se lograron identificar a las víctimas, pero se hizo constar que a pesar del estado de los restos óseos, se había podido determinar que la muerte de las víctimas había sido violenta y que en fecha reciente el cementerio había sido saqueado parcialmente, ignorándose la cantidad y cualidad de la evidencia perdida. Del 4 al 17 de septiembre de 2001 se llevó a cabo la exhumación de unos restos encontrados en la aldea de Xococ. Se pudo identificar a las víctimas Tereso Osorio Chen y Crispín Tum Iboy. tomando en cuenta el contexto y las circunstancias del presente caso, según las cuales la desaparición forzada de personas fue una práctica realizada en Guatemala durante el conflicto armado interno, y el hecho de que hasta el momento, luego de ser obligados a subir a un helicóptero, no se tenía noticia de su paradero, la Corte Interamericana estimó que Ramón Alajuj, Manuel Chen Sánchez, Aurelia Alvarado Iboy, Cornelio Osorio Lajuj, Demetria Osorio Tahuico, Fermín Tum Chen, Francisco Chen Osorio, Francisco Sánchez Sik, Héctor López Osorio, Jerónimo Osorio Chen, Luciano Osorio Chen, Pablo Osorio Tahuico, Pedro Chen Rojas, Pedro López Osorio, Pedro Osorio Chen, Sebastiana Osorio Tahuico y Soterio Pérez Tum son víctimas de desaparición forzada hasta la fecha. Por lo tanto, el tribunal consideró que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 4.1, derecho a la vida, 5.1, derecho a la integridad física, psíquica y moral, 5.2, derecho a no ser torturado, y 7.1, derecho a la libertad y a la seguridad personales de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la misma. Todos ellos en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1A de la Convención sobre Desaparición Forzada, en su perjuicio, que prohíbe la práctica de la desaparición forzada de personas, aun en situaciones de emergencia o excepción. Asimismo, la Corte consideró que el Estado, adicionalmente, violó el artículo 19, Derechos del Niño, de la Convención Americana, en perjuicio de Manuel Chen Sánchez, menor de edad al momento de los hechos. Por otro lado, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado por las consecuencias de las violaciones sexuales sufridas por la señora María Eustaquia Uscap por parte de militares y patrulleros. Por lo tanto, la Corte estableció que el Estado violó en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 5.1, derecho a la integridad física y psíquica, 11.1 y 11.2, sobre protección de la honra y de la dignidad de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la misma Convención. El tribunal también estableció que 17 personas, 16 de ellos niños y niñas, habían sido sustraídas de la comunidad de Río Negro durante la masacre de Pacochón, y que habían sido obligadas a trabajar en casas de patrulleros de las autodefensas civiles, lo cual les provocó un impacto agravado en su integridad psíquica, cuyas consecuencias se mantienen hasta el día de hoy. Por tanto, la Corte consideró que Guatemala es responsable de la violación del derecho a la integridad física y psíquica de la Convención Americana, en relación con los artículos 6, prohibición de la esclavitud y servidumbre, 17, protección a la familia y 1.1, obligación de respetar los derechos de la misma, en perjuicio de María Eustaquia Uscap. Asimismo, también declaró que el Estado es responsable por la violación del artículo 5.1, derecho a la integridad física y psíquica de la Convención, en relación con los artículos 6, prohibición de la esclavitud y servidumbre, 17, protección a la familia, 19, derechos del niño y 1.1 de la misma, en perjuicio de Agustín Chen Osorio, Celestina Uscap Iboy, Cruz Pérez Osorio, Froilán Uscap Iboy, Jesús Tecú Osorio, José Osorio Osorio, Juan Chen Chen, Juan Chen Osorio, Juan Pérez Osorio, Juan Uscap Iboy, Juana Chen Osorio, Pedro Sik Sánchez, Silveria Lajuk Tum, Tomasa Osorio Chen, Florinda Uscap Iboy y Juan Osorio Alvarado. Además, la Corte consideró que actualmente los miembros de la comunidad de Río Negro no pueden realizar sus rituales fúnebres porque el Estado no ha localizado ni identificado a la mayor parte de los restos de personas supuestamente ejecutadas durante las masacres, ya que 17 personas se encuentran desaparecidas forzadamente. Pero también, por otro lado, que tampoco pueden realizar cualquier otro tipo de rituales, pues los sitios sagrados a los cuales solían acudir se encuentran inundados a raíz de la construcción de la hidroeléctrica de Chicxoy. Por otro lado, el tribunal señaló que las masacres sucedidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, aunado al desplazamiento de los miembros de la comunidad de Río Negro y su reasentamiento en la colonia Pacux en condiciones precarias, generó la destrucción de su estructura social, la desintegración familiar y la pérdida de sus prácticas culturales y tradicionales, además del idioma maya achí, lo cual ha impactado la vida colectiva de los miembros de la comunidad de Río Negro que hoy día todavía habitan en Pacux. Por lo tanto, la Corte consideró que Guatemala violó el artículo 5.1, derecho a la integridad física y psíquica, en relación con los artículos 12.1, libertad de conciencia y de religión, y 1.1 de la Convención, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro que viven en Pacux. Por otro lado, la Corte tomó en cuenta que con posterioridad a las masacres perpetradas en contra de la comunidad de Río Negro en los años 80 y 82, los sobrevivientes se refugiaron en las montañas aledañas, en condiciones precarias, a fin de huir la persecución sistemática de agentes estatales dirigida a su eliminación total, y que asimismo ante dicha situación, a partir del año 83, algunos de estos sobrevivientes fueron reasentados en la colonia de Pacux, donde fueron objeto de amenazas, torturas, trabajos forzosos y otras violaciones a los derechos humanos. Dados los antecedentes violentos que sobrevivieron y la carencia extrema que padecieron en las montañas, así como el contexto de violencia que permanecía vigente en Guatemala durante esos años, la Corte consideró que los miembros de la comunidad de Río Negro se vieron imposibilitados de retornar a sus tierras ancestrales durante este periodo, debido al temor fundado de ser objeto de violaciones a sus derechos a la vida e integridad personal, entre otros. Además, el tribunal valoró que la construcción de la represa Chichoy y su embalse imposibilitó físicamente el retorno de la comunidad de Río Negro a una parte de sus tierras ancestrales de forma permanente, por lo que la libertad de circulación y de residencia de los miembros de la comunidad, reasentados en la colonia de Pacux, se encuentra limitada hasta la fecha por una restricción de facto. Por último, la Corte acreditó que las condiciones de vida en la colonia Pacux no han permitido a sus habitantes retomar sus actividades económicas tradicionales y que antes bien han tenido que participar en actividades económicas que no les permiten ingresos estables, lo cual también ha contribuido a la desintegración de la estructura social y vida cultural y espiritual de la comunidad, y que necesidades básicas de salud, educación, alumbrado y agua no se encuentran plenamente satisfechas. Si bien Guatemala ha hecho esfuerzos por reasentar a los sobrevivientes de las masacres de la comunidad de Río Negro, no ha establecido las condiciones ni proporcionado los medios indispensables para reparar o mitigar los efectos de su desplazamiento provocado por el propio Estado. Por lo anterior, la Corte consideró que el Estado de Guatemala es responsable por la violación de los derechos reconocidos en el artículo 22.1, derecho a la propiedad privada, de la Convención Americana, en perjuicio de los sobrevivientes de las masacres de Río Negro que habitan en la colonia Pacux. Asimismo, el tribunal estimó que la investigación de los hechos de las masacres cometidas en contra de la comunidad de Río Negro no ha sido asumida como un deber propio del Estado y no ha estado dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables, incluyendo autores materiales e intelectuales, de modo que se examinen de forma completa y exhaustiva la multiplicidad de afectaciones ocasionadas a los miembros de la comunidad de Río Negro dentro del particular contexto en el cual sucedieron los hechos del presente caso. Además, la investigación tampoco ha estado encaminada hacia la localización de todas las víctimas desaparecidas, ni a la ubicación ni debida identificación de los restos que han sido encontrados en las diversas exhumaciones realizadas. En suma, los hechos del presente caso se encuentran en impunidad. En consideración de lo anterior, la Corte resolvió que Guatemala es responsable de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1, derecho al debido proceso, y 25.1, protección judicial y recurso efectivo, de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, el artículo 1b de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y el artículo 7b de la Convención de Belén do Pará, en perjuicio de las víctimas del presente caso, en sus respectivas circunstancias. Finalmente, la Corte estimó que las víctimas sobrevivientes de las masacres de Río Negro padecen un profundo sufrimiento y dolor como resultado de la impunidad en que se encuentran los hechos, los cuales se enmarcaron dentro de una política de Estado de tierra arrasada dirigida hacia la destrucción total de dicha comunidad. Por tanto, la Corte consideró que el Estado violó el artículo 5.1 de la Convención Americana en perjuicio de los sobrevivientes de las masacres de Río Negro. En cuanto a las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y adicionalmente ordenó al Estado que debe investigar sin mayor dilación, de forma seria y efectiva, los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de juzgar y eventualmente sancionar a los presuntos responsables. Debe realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente, así como para la localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas y la determinación de las causas de muerte y posibles lesiones previas, y que debe implementar un banco de información genética. Debe realizar las publicaciones indicadas en la sentencia. Debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Debe realizar las obras de infraestructura y servicios básicos a favor de los miembros de la comunidad de Río Negro que residen en la colonia Pacux en los términos indicados. Debe diseñar e implementar un proyecto para el rescate de la cultura maya achí. Debe brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas del presente caso. Debe pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. Y debe establecer un mecanismo adecuado para que otros miembros de la comunidad de Río Negro, posteriormente, puedan ser considerados víctimas de alguna violación de derechos humanos declarada en el fallo y reciban reparaciones individuales y colectivas como las ordenadas. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Más información sobre derechos humanos en Guatemala y el caso de las masacres de Río Negro, así como la sentencia de la Corte Interamericana a texto completo, pueden encontrarla en la página especializada sobre informes de derechos humanos en Guatemala en el sitio web documental del equipo NIDCOR. Este programa se ha realizado a partir del resumen oficial de la sentencia suministrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido producido por Radio NIDCOR en nuestros estudios en Bélgica el 9 de noviembre de 2012.